7, ya la última enseñanza acerca de, bueno, no acerca de Gedeón, porque también es el protagonista del capítulo 8, pero por lo menos concluyendo el capítulo 7 en esta noche, Jueces capítulo 7, de su versículo 16 hasta el final del capítulo, vamos a leer, y la verdad, mucho de esto es no requiere tanta explicación, más que todo vamos a tratar de darles toda la historia y después tal vez hacer unos principios prácticos al final y aplicaciones a la vida cristiana, ¿verdad? Jueces capítulo 7, de su verso 16 hasta el final del capítulo, vamos a leer esto y después vamos a orar. Dice la Biblia, y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a cada uno de ellos bocinas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y díjoles, miradme a mí y haced como yo hiciere. He aquí que cuando yo llegare al principio del campo, como yo hiciere, así haréis vosotros. Yo tocaré la bocina y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las bocinas alrededor de todo el campo y diréis por Jehová y Gedeón. Luego, llegó pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al principio del campo a la entrada de la veda del medio, cuando acababan de renovar las centinelas y tocar las bocinas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las bocinas y quebrando los cántaros también en las manos izquierdas las teas y en las derechas los cuernos con que tañían y dieron grita la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuviéronse en sus lugares en derredor del campo. Y todo el campo fue alborotado y huyeron gritando. Mas los 300 tocaban las bocinas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campo. Y el ejército huyó hasta Bethzita, hacia Serera y hasta el término de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser, de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros a todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomadles las aguas hasta Betbara y el Jordán. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron las aguas de Betbara y el Jordán. Y tomaron dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb. Y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón de la otra parte del Jordán. Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en esta noche. Haz que entendamos, Señor, unos principios, Señor, que son eternos, principios que son relevantes para nosotros viviendo miles de años después de Gedeón. Bendice, Señor, a la lectura y la explicación de tu palabra. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento los que están de pie. Si se acuerdan, la semana pasada terminamos la historia viendo que Gedeón recibe otra confirmación de parte de Dios cuando Dios le manda a visitar el campo de los madianitas, lo cual él hace con su criado Fua. Y estando allí, escucha a dos compañeros hablando entre sí. Hablando acerca de un sueño que uno de los madianitas tuvo, ¿verdad? De un pan de cebada que llegó al campo de los madianitas y trastornó la tienda. Y esos dos hombres no sabían que Gedeón estaba allí escuchando. Y dice el uno al otro, esto no es otra cosa sino Gedeón. Entonces Gedeón al escuchar eso dijo, bueno, es otra confirmación que Dios nos va a dar la victoria. Él después vuelve al campo de los israelitas y dice, vamos, levantaos que Jehová ha entregado el campo de Madián en vuestras manos. Y es donde terminamos la semana pasada. Ahora vamos a llegar a la batalla en sí, aunque como ya podían apreciar en la lectura, no es tanto una batalla como uno tal vez se imagina, ¿verdad? No la misma estrategia tal vez que un general de nuestros tiempos usaría. Así que iniciando en verso 16, mis hermanos, encontramos que Gedeón reparte un ejército que ya es pequeño por sí. 300 hombres. ¿Se recuerdan cómo Dios fue reduciendo el número de soldados? Lo que comenzó con 32,000 soldados a través de dos pruebas fue bajado a 300. Y aún así, Dios o Gedeón los divide una vez más. tres grupos de 100 hombres o tres escuadrones de 100 personas. Y en vez de dar a cada uno una espada o un arco y flecha, en vez de darles armamento que nosotros pensaríamos que fuera necesario, les entrega tres cosas a cada uno de ellos. Una bocina, una trompeta, un cuerno en sus manos, cántaros vacíos, un recipiente, una vasija de barro. ¿Cómo yo sé que es de barro y no de metal? Porque al rato lo quiebran. Entonces no creo que hayan sido superhéroes para quebrar el metal, era de barro. Y también una tea, una antorcha que ardía dentro de ese cántaro vacío. Como les dije, esos no son instrumentos de guerra ortodoxos, para nada. Pero Dios nos ha mostrado en su palabra que Él suele operar, trabajar a través de lo que no es normal y no es esperado del hombre. Si nos acordamos unas cuantas generaciones antes con Josué, ¿cómo Josué venció a la ciudad de Jericó? Con trompeta, andando alrededor de la ciudad un total de 13 veces. Y después al sonar la trompeta cayeron los muros. Sí, después entraron a atacar y despojar y todo. Pero el muro cayó sin armamento humano. Solamente la trompeta y la obediencia al Señor. Y es así también. Ahora, lo que yo no sé, mis hermanos, porque no está en el texto, no lo dice explícitamente, si este plan de la bocina del barro y de la tea, el cántaro de barro y la tea, si era idea de Gedeón o era idea de Dios. Porque no me dice que Gedeón recibió esta orden de Dios o simplemente Gedeón dijo, bueno, yo creo que así debe de ser. Y realmente no es tan importante porque vemos que al fin y al cabo Dios bendijo las acciones de Gedeón como líder. Y sin duda alguna, por resultado de esta guerra, la gloria no podía ir a Gedeón, no podía ir a las tropas, no podía ir a los instrumentos de guerra, sino al Dios que respaldó ese esfuerzo de los israelitas. Y eso fue exactamente lo que Dios quería en primer lugar, ¿se acuerdan? Al principio eran muy numerosos, dijo él, para que yo dé la victoria a Israel, porque después se van a gloriar. Entonces, como ellos no siquiera tenían que estrechar espada contra el ejército, toda la gloria fue para Dios. Seguimos. Hay un cuadro hermoso que encontramos en verso 16. De un vaso de barro con la luz adentro. Vamos a la segunda carta a los Corintios capítulo 4. Y haré breve mención de esto ahora y tal vez al final volvemos a hablar un poco del tema. La segunda carta a los Corintios capítulo 4. Y leeremos versículos 6 y 7. Y esto ya es escrita a una iglesia del Nuevo Testamento, creyentes. Y Pablo explica esta verdad. Dice así en verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Pregunta para los eruditos bíblicos. ¿Cuándo pasó esto? La siguiente frase cuando nos convertimos. Génesis 1:3 dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Ese Dios que tuvo el poder de hacer que de las tinieblas resplandiese la luz, en sentido físico, mira lo que dice ahora, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ahí está nuestra conversión. El mismo Dios que en Génesis 1:3 dijo sea la luz y fue una luz literal, una luz física, una luz visible, es ahora el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Verso 7. Y noten, después de la conversión, esto es una verdad, no antes. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y quisiera hacer una conexión con los cántaros vacíos de Jueces 7, que tenían la tea, la antorcha, una luz adentro. Y lo que Pablo describe aquí, que nosotros como creyentes tenemos un tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es ese tesoro? Bueno, Hay varias cosas que la Biblia dice que los creyentes tenemos adentro de nosotros. Vamos a seguir tal vez con lo que es lo más conocido. Primera carta a los Corintios capítulo 6 y su verso 19. Yo creo que cuando uno se convierte y comienza a salir de la iglesia, no pasa mucho antes de que escuche esta verdad. Tal vez no lo sabía cuando se convirtió, pero pronto lo escucha. Y es que el Espíritu Santo mora adentro de cada creyente. Eso no es verdad. Capítulo 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora bien, nuestros cuerpos, bíblicamente, ¿de qué son formados? De barro, ¿verdad? Así fue con Adán. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, del lodo de la tierra. Tenemos este tesoro en vasos de barro, dijo el apóstol Pablo. En nuestros cuerpos físicos existe, y yo me atrevería a decir que el tesoro no es una sola cosa. Son varias cosas. Por primero podríamos decir, el mismo Espíritu Santo de Dios es un tesoro. Un tesoro es algo de valor, mis hermanos. No algo para ser desestimado. No algo para esconder, sino algo para exhibir, algo para apreciar, algo, mis hermanos, para exhibir a los demás. El Espíritu Santo definitivamente es un tesoro en la vida de un creyente. Siguiendo ese pensamiento, Colosenses capítulo 1, un par de cositas más que componen este tesoro adentro de nuestros vasos de barro. Colosenses 1, verso 27, dice así, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El mismo Señor Jesucristo mora en nosotros. Dice, pero pastor, Jesús era un hombre, y Jesús, ¿cómo un hombre puede morar dentro de mí? Yo no sentí que me invadió otro ser cuando fui convertido. Ah, ¿se acuerdan, mis hermanos, que Jesús dijo a sus discípulos, rogaré al Padre, y os mandará otro Consolador en mi nombre? O sea que tener el Espíritu Santo, mis hermanos, es tener a Cristo adentro de uno. El mismo poder, la misma autoridad que Jesucristo tenía por el Espíritu Santo, también tenemos nosotros. El mismo Espíritu que lo guiaba a él y lo capacitaba a él y a Juan el Bautista y a Pablo y a Pedro, es el mismo Espíritu Santo que nosotros también tenemos. Y eso es parte del tesoro que tenemos en nuestros vasos de barro, nuestros cuerpos. Colosenses 3, ¿qué más mora en el creyente? ¿Qué más se compone este tesoro en vasos de barro? Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos, exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Muy bien, la palabra de Cristo habita en el creyente. Cristo había dicho a los judíos, creo que era Juan capítulo 8, que su palabra no cabía en ellos, no hallaba cabido en ellos. Pero para los creyentes, sus seguidores, sus ovejas, la palabra de Cristo mora en nosotros. Según el libro de Salmos 119:105, lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera, perdón, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Luz, una antorcha, una tea, adentro de un vaso de barro que es nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿qué tal este concepto de que somos nosotros una vasija de barro? Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Hay cosas que solo sirven para, estoy tratando la mejor forma de decirlo, para expresarme bien. hay cosas que solo sirven para portar lo que realmente queremos. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros le gusta tomar café? Bueno, usted no toma café, aunque sea una taza de leche o de agua. Pero ¿qué tal si quieres café? Sí. Y tomo el recipiente y lo volteo en sus manos o directo en su boca. ¿Estaría de grado con eso? No. Usted necesita algo más. Un recipiente, ¿no es cierto? Preferiblemente limpio. Tal vez grande, dependiendo como usted quiera. Para portar ese café. Porque si no tienes esa vasija, el café que es bueno para ti o lo que usted quiera tomar, no lo puede recibir. En el mismo sentido, mis hermanos, el poder de Dios es una cosa tremenda. Se ve en la batalla con Gedeón, se ve en el Nuevo Testamento, pero Dios está buscando vasijas, cántaros vacíos, para él portar su luz adentro. Por eso dijo Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahora bien, ¿cómo deben ser esos vasos de barro? Segundo Timoteo 2, versículo 21. Dice así. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Ahora, el Señor puede obrar como Él quiera, mis hermanos. No quisiera tratar de limitar a Dios. Si Dios quisiera poner el plan de salvación en las nubes, Él lo podría hacer. Pero lo que vemos en la Biblia es que Dios suele utilizar seres humanos, vasos. Y como dice Pablo aquí, el Señor está buscando vasos santificados, vasos limpios, porque sólo así vamos a ser útiles para todos los usos del Señor y aparejado, preparado para toda buena obra. Y tiene sentido. Porque ¿qué tal si usted quiere brindar una taza de agua a alguien y usted saca un recipiente sucio y se lo ofrece al huésped o al amigo? No, pues gracias por el agua, pero ¿por qué me diste un vaso sucio? Hasta lo podría tomar a mal, como una ofensa. Entonces, cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, siendo esos vasos útiles para Él, nos conviene ser limpios, santos, con el fin de honrar al que nos está usando. Ahora bien, es cierto que el Señor no puede trabajar con la perfección, porque ser humano perfecto no hay. Y aun cuando vemos hombres que Dios ha usado en la Biblia, Moisés, asesino, David, igual, Abraham, mentiroso, Pedro, a veces cobarde. Y aún así, a pesar de esas manchas que tenían, esos defectos que tenían, el Señor hizo grandes cosas a través de ellos. ¿Pero por qué? Porque eran vasos disponibles para el Señor. Volvemos a Jueces 7. Como dije, que no quería dilatar tanto en eso, pero lo veo importante hacer la conexión. Y tal vez al final volvemos a hablar un poquito más de eso. Jueces 7 y su verso 18. Aquí está el panorama. Aquí está Gedeón, el capitán. Están los tres escuadrones listos para la batalla. ¿Tenían escudos? No creo. ¿Tenían espadas? No sé. ¿Cascos, yelmos? Tampoco. ¿Tenían cántaros vacíos con luces adentro? Y tenía una trompeta cada uno de ellos. Verso 17, y díjoles, miradme a mí y hacer como yo hiciere. Gedeón demuestra algo esencial para ser un buen líder. Hacer algo y pedir que otros hagan lo mismo también. Ahora, no me creo un líder perfecto, ni siquiera un líder bueno. Trato de ser buen líder. Y con la ayuda del Señor así será. Pero aquí hay un principio, mis hermanos, que corre por toda la Biblia. Y el que era, bueno, mejor dicho, el que es el mejor líder hasta la fecha y por toda la eternidad, puso en práctica este principio también. De antes de mandar a alguien a hacer algo, que ellos lo vean en ti primero. Gedeón dice, ustedes van a seguir mi ejemplo. Nada más mírenme a mí y hacer como yo hiciere. Y lo vuelve a decir al final, como yo hiciere, haceréis vosotros. Nada más y nada menos. Tal como yo voy a hacer, así van a ser ustedes también. Jesús mostró esta característica. Van a Juan 13, Juan capítulo 13. Y pues es obvio que Jesús, siendo el mejor líder, pondría en práctico este principio. Juan 13, versos 14 y 15. Dice, pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál era el ejemplo que el Señor había dado aquí? Humildad, servicio, ¿verdad? Ahora, uno puede ser muy específico y decir, lavó los pies los unos a otros. Sí, eso es cierto, es lo que él hizo. Pero aún más grande de ahí está el principio. Yo estoy haciendo algo que ninguno de ustedes quería hacer. Y yo tomé la molestia de hacérselos. Lavar sus pies, hasta del traidor. Y ahora les encargo, después de mi ausencia, que ustedes hagan lo mismo, que miren a sus hermanos, por más buena o mala que sea la relación, como objetos de servicio, oportunidades para servir unos a los otros. Y así fue toda su vida, Hechos capítulo 1. Digo que así fue toda su vida porque en la secuela del Evangelio de Lucas, que es los Hechos, mira cómo inicia Hechos 1, verso 1. Este es Lucas que escribió esto. Y dice, en el primer tratado, es el Evangelio de Lucas, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a qué? A hacer y a enseñar. Clave la orden, clave las palabras. Jesús hizo, Jesús enseñó. No solamente hizo y no solamente enseñó. Él hizo y enseñó. Y eso fue la gran diferencia entre Jesús y los líderes religiosos de su día. ¿Se acuerdan? En Mateo 23, esa diatriba tan fuerte contra escribas y fariseos que dicen, ustedes atan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres y ni siquiera levantan un dedo para ayudarles. Ustedes predican, sí, lo que predican es correcto, pero no hacen. Por eso nadie les respeta. Jesús era todo lo contrario. Jesús decía y Jesús cumplía con lo que decía. Ahora, no solamente Jesús enseñaba eso, Gedeón, como ya vimos, y también el apóstol Pablo, Filipenses 4. Filipenses 4, rápidamente, para así poder continuar en Jueces. Filipenses 4, verso 9. Y la verdad, yo quisiera poder decir esto. Y tal vez el día en que me muera, quisiera que escribiera ahí en mi tumba, en mi lápida. Filipenses 4, verso 9. Lo que aprendiste y recibiste, ahora bien, Pablo era maestro, él enseñaba y la gente aprendía. Él entregaba y la gente recibía, pero no para ahí. Porque un buen maestro apto para enseñar puede hacer eso, hacer que los otros aprendan, los otros oigan y reciban. Pero dice, y oísteis y visteis en mí. O sea, sí me escucharon predicar los días de sábado y los domingos que les enseñaba. Sí me escucharon predicar en sus casas y les enseñaba la Biblia. Pero no cabe ni una duda que los filipenses también habían visto a Pablo vivir lo que enseñaba. Habían escuchado a Pablo la forma en que él conversaba con la gente. Y no había ningún desacuerdo entre lo que él predicaba y lo que él vivía. Y con, con corazón honesto, él puede decir lo que recibieron y oyeron y vieron en mí, esto haced. Y el Dios de paz será con vosotros. Y entonces, Gedeón, Jesucristo, Pablo, Pedro también enseñan lo mismo, de ser ejemplo cuando uno va a ser un líder, poner por ejemplo, vivir de una manera ejemplar para los demás. Jueces 7, seguimos en verso 18. Aquí él presenta la estrategia. En esta estrategia militar, el primer paso era tocar la bocina. Y él mismo con su grupo de 100 iniciaría esta acción. Yo tocaré la bocina con los míos y luego el segundo grupo, tercer grupo. Y al tocar la bocina también van a gritar, obviamente no se puede saludar a la vez, una cosa y después la otra, por Jehová y Gedeón. Ahora, cuando ellos logran cumplir esto, dicen la espada de Jehová y de Gedeón. Así que el grito que iban a hacer reconoce que el poder viene de Dios, viene de Jehová, pero también reconoce que el poder fluye a través del líder que Dios había escogido. Por Jehová y por Gedeón. Versículo 19. Cuando llegan ya al campo de batalla, y parece que los agarraron ya dormidos, ¿verdad? Había unas centinelas, sí, ¿verdad? Que estaban ahí guardando, velando, pero los demás estaban durmiendo. Y esa es parte de la confusión que tuvieron. En verso 19, encontramos que cuando llegó Gedeón con su grupo, tocaron las bocinas. Eso ya se había hablado. Pero lo que hacen después, yo no sé si le nació a Gedeón hacerlo o en qué momento decidió hacer esto. Porque no lo dijo en la orientación, ¿verdad? Pero aquí también quiebra los cántaros que llevaban en sus manos. Ahora bien, no se olviden, ese cántaro no era de agua, no era un recipiente para tomar. Adentro de ese cántaro vacío había una tea ardiendo. De modo que al romper el cántaro de barro, que podría ser manifiesto, exhibido, la luz que tenía adentro. Con el cántaro entero no podía apreciar la luz. Pero ya primero tocaron la trompeta, gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, quebraron esos cántaros y exponía la luz que tenía dentro. Y en verso 20 los tres escuadrones hacen eso. 300 personas hicieron esto. Ahora bien, parece ser una estrategia extraña para ganar una batalla. Para sorprender a alguien, sí, definitivamente. Porque cuando uno está durmiendo, lo que menos espera es escuchar una trompeta y un grito de 300 hombres así. Lo que menos espera ver y escuchar es un cántaro siendo quebrado y una luz así de 300 al mismo tiempo. Confusión, sí. Asombros y susto, sí. Pero para vencer un soldado, pensaríamos, no, porque ellos son entrenados para eso. Sí, por la conmoción, tal vez un poquito de confusión, pero después, manos a la obra, vamos a la guerra. Pero vamos a ver, mis hermanos, que eso es exactamente lo que Dios usó para darles la victoria. Porque en versículo, bajan hasta versículo 21, y estuviéronse en sus lugares en derredor del campo. No era necesario para Israel perseguirlos. Sí, los madianitas estaban alborotados. Pero Israel ni siquiera tuvo que perseguirlos, sino los enemigos huyeron gritando. Dice la Biblia en Proverbios 28:1, el impío huye sin que nadie le persigue. Nadie los estaba persiguiendo. Es lo que viene a continuación. Ellos mismos se mataron. Noten en versículo 21, los 300 soldados estuvieron en sus lugares en derredor del campo. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no fueron ¿por qué no avanzaron? ¿Por qué no persiguieron? Porque eso no fue lo que Dios quería en este momento. Y vemos, mis hermanos, que hay varias ocasiones, y no lo vamos a ver en cuestión de tiempo, en Éxodo 14, Dios dijo lo mismo. Estar firmes y quedaos, y veréis la salud de Dios en este día. Lo mismo, según Crónicas 20, verso 17, Dios les mandó a estar firmes, de estar quedos, tranquilos. No tenían que ir a la guerra. Y no debemos confundir su firmeza en que no persiguieron como pereza. No es pereza, no es miedo que los paralizó allá. Estaban siguiendo las órdenes que fueron dados. Ahora bien, con eso en mente, van a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 y su verso 58. Porque en el Nuevo Testamento encontramos el mandamiento de estar firmes, ser constantes. Y aunque tal vez uno podría pensar, no, es aburrido, hay que perseguir, hay que avanzar. Hay veces y hay momentos para perseguir y avanzar. Y otras veces hay que estar firme y no hacer nada más y nada menos lo que tú has estado haciendo. Capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Eso no es pereza. Eso no es ser negligente. Porque la siguiente palabra dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que ser firme y constante en algo, mis hermanos, no es una cosa mala en los ojos de Dios. Es lo que debemos hacer. Y aunque uno puede decir en su mente carnal, no vamos a cambiar las cosas, que esto no está funcionando. Vamos a inventar nuevas estrategias porque ya estamos aburridos de lo mismo. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Tantas personas e iglesias con buenas intenciones, vamos a decir. Tenemos que adaptarnos al siglo XXI y nuevos métodos para que la iglesia crezca. Pero ¿sabe lo que nos enseñó el capitán? La cabeza de la iglesia. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así de sencillo. Firmes y constantes en eso. No necesitamos nuevas tácticas, nuevas mañas para alcanzar el mundo, sino simplemente seguir haciendo lo que nos ha mandado hacer. Ahora bien, los medios que uno utiliza para predicar pueden variar, pero el meollo de la estrategia que nos dio el Señor es de predicar el evangelio. Así de sencillo. Entonces, eso no es ser estancado, eso no es ser aburrido, eso es ser firme y constante. Y eso es lo que eventualmente en su tiempo el Señor va a usar para hacer crecer, para edificar su iglesia, porque al fin y al cabo es de Él, es de Él. No vamos a inventar estrategias de empresas del mundo, seculares, para que crezca esto como si fuera una compañía. No, vamos a seguir las órdenes que nos fueron dadas. Seguimos. Jueces capítulo 7. Y su verso 22. Mas los 300 tocaban las bocinas. Siguieron ahí. Y me acuerdo del día domingo que estuvimos predicando en la calle. Un hombre odioso, apenas había comenzado a predicar y él estaba en el semáforo ahí con su bocina y no lo soltó. 20, 30 segundos ahí estaba. Yo nada más subí el volumen, ¿verdad? Y seguí predicando. Porque eventualmente tenía que mover su carro. No creo que se haya estacionado ahí con el fin de tratar de pararme. Y entonces al fin y al cabo nosotros ganamos porque la predicación continuó. Pero aquí están 300 hombres tocando sus bocinas. Espada de Jehová y de Gedeón. que tenía que ser una molestia y un susto para los madianitas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campo. Dios mismo hizo que esta confusión entre el campo de los madianitas causara su derrota. Ellos mismos comenzaron a matarse. Tal vez pensando que eran los israelitas, tal vez pensando quién sabe qué. Pero el punto es que ellos mismos comenzaron a destruirse. Algunos comenzaron, bueno, algo está pasando, me voy, y huyeron. Y aún ellos, en el siguiente versículo 22, y 20, 23 mejor dicho, algunos israelitas comenzaron a seguir a los madianitas que se habían ido. Y me parece que los madianitas tenían una ventaja, porque Gedeón decide enviar mensajeros al monte de Efraín. Personas, mis hermanos, si usted hace la comparación, no eran parte del ejército original. Las tribus que fueron involucradas eran de Neftalí, Aser, Manasés y otro más, Zabulón, en el capítulo 6:35. Efraín no. Pero por su ubicación, Gedeón manda un mensaje, un mensajero, un hombre muy veloz o con un caballo muy, muy veloz, a decirles, mire, ayúdenos, atrapen a cualquier madianita que encuentren por ahí. Cierren, tomen poder de las aguas de Betbara y el Jordán, lo cual hacen. Lo hacen los de Efraín. En verso 25, tomaron dos príncipes, Oreb y Zeeb, dos capitanes. Y los mata en dos lugares distintos. A Oreb en la peña de Oreb y Zeeb en el lagar de Zeeb. Los degollaron y trajeron sus cabezas a Gedeón en la otra parte del Jordán. Y así concluye el capítulo 7. Y la verdad, capítulo 8 habla de Gedeón, pero no es en el mismo espíritu de victoria que vemos en capítulo 7. Quisiera decirles que el resto de la historia para Gedeón fue de victoria y fue de bendición, pero no fue así, mis hermanos. No fue así. Dios lo usó para liberar a Israel, darles reposo por muchos años, pero de ser un hombre perfecto no era perfecto. De tener sus defectos sí los tenía. Ahora, quiero regresar a un tema por un momento. Lo que Dios usó para dar la victoria en esta batalla física, cántaros vacíos con luces adentro y una trompeta. Algo audible, la trompeta, algo visible, la luz. Y quisiera ofrecerles esto, mis hermanos. Las batallas espirituales se ganan por los mismos medios. Primeramente, antes que nada, obediencia a Dios. Obediencia a Dios y en el poder de Dios. Segunda carta de los Corintios capítulo 10. Ninguna batalla espiritual se va a ganar por nuestros propios esfuerzos. Durante este libro de los jueces hemos estado analizando batallas y todo eso. En tal como era su historia verdadera. Y luego haciendo aplicaciones a la vida cristiana. Mirando los adversarios como la carne, como el mundo, como el diablo. Y viendo principios para vencer a nuestros adversarios. En cuanto a las batallas espirituales, primero, antes que nada, tenemos que obedecer a Dios y guerrear en su poder. Capítulo 10 y su verso 3 hasta el verso 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sabe? Si esta batalla fuera física, muchos tendrían una ventaja. Los que son muy fuertes, son los que tienen buen armamento, los que sirvieron al ejército por su entrenamiento, llevarían una ventaja. Pero Pablo dice, aunque somos soldados, si hay una guerra, no es una guerra según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Toda batalla espiritual es perdida o es ganada a nivel de nuestra obediencia al Señor. Y el nivel en que estamos sometidos a su voluntad y los recursos que Él nos da. La próxima vez que viene una tentación en su vida, si usted vence la tentación o usted fracasa, en ese mismo momento, o tu sumisión al Señor es muy fuerte o es muy débil. Tu obediencia y tu anhelo de agradar al Señor o es muy fuerte o es muy débil. Si fracasaste en la tentación, tu anhelo de agradar al Señor es muy débil en ese momento específico. Sube y baja, sube y baja. Quisiéramos todos andar en las montañas con un deseo de agradar al Señor a 100%. Pero pasamos por valles también. Tenemos que entender que el armamento en la batalla espiritual no es carnal. Es espiritual y es poderosa para la destrucción de fortalezas. Una fortaleza, mis hermanos, imagínense, en el sentido físico, es donde el enemigo tiene un cuartel. Donde el enemigo tiene tropas y tiene poder, ya se ha apoderado de un edificio, de un territorio. Es de él. Y con el uso apropiado de las armas de nuestra milicia espiritual, es la oración, el ayuno, citando la palabra de Dios, como hizo Jesús, puede destruir las fortalezas de Satanás en nuestra mente. En nuestra propia mente. Yo fui comprado por la sangre de Cristo. El Espíritu Santo mora en mí. Y aunque no soy perfecto y ninguno de nosotros lo es, yo no quiero que cuando Dios mire mi vida dice, sí, Satanás no tiene una, sino varias fortalezas en tu vida. Tiene uno de tus ojos, tiene uno de tus oídos, tiene parte de tu corazón, tiene más de un, tiene un pie, tiene una mano en su vida. Ahí está una fortaleza de él. Quisiera, mis hermanos, vivir en sumisión y obediencia al Señor para destruir esas fortalezas que Satanás quiere tener en nuestras vidas. ¿A poco no dice Pablo, ni deis lugar al diablo? No le deis ni siquiera una pulgada de espacio, porque va a meter su pie cochino, mis hermanos, y ahí va a establecer una fortaleza. Así que las batallas espirituales se luchan con armamento espiritual. Bueno, les doy esto para terminar. La trompeta y el cántaro vacío con la tea ardiente. La trompeta nos habla de algo audible. Isaías 58, verso 1 dice, alzad vuestra voz como trompeta. Cuando pensamos en lo que el Señor nos manda a proclamar, mis hermanos, es el evangelio, es el mensaje como sus embajadores, reconciliaos con Dios. Es todo el consejo de Dios. Esa trompeta nos habla, como dijo, la espada de Jehová y la espada mía, porque lo estoy utilizando. No es que sea mía la palabra de Dios, pero la estoy utilizando. La espada de la palabra de Dios. Luego, el cántaro vacío, que tiene una luz adentro. Tenemos, empero, este tesoro en vasos de barro. La luz del Evangelio, la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo, la luz de la palabra de Dios en nosotros. Pero si estamos enteros, no se deja ver. Ese cántaro fue quebrado para luego exhibir la luz que tenía por dentro. Ahora bien, no me malentiendan, no estoy hablando de hacerse daño, de romper sucesos para que se vea la luz que hay en ti. No. Cuando hablamos de partir y romper y quebrar el cántaro vacío, mis hermanos, estamos hablando de encendido espiritual, de romper cualquier obstáculo, cualquier impedimento, para que esa luz que hay en ti sea manifestado al mundo. Puede ser voluntad propia, puede ser miedo, puede ser orgullo. Y dejar que esa luz que hay en nosotros venza a nuestros adversarios. Ahora bien, otra diferencia entre el Antiguo Testamento y ahora. No estamos tratando de matar a los madianitas. No estamos queriendo destruir a los no conversos. Queremos ganarlos para Cristo. Así que esa tea que arde no es para destruirlos, no es para cegarlos. Es para que vean la luz que hay en nosotros. Y que también vengan al conocimiento del Señor Jesús. Así que, poco de consejo para las batallas espirituales que nosotros enfrentamos. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar. La semana que entra, nuevo capítulo, jueces. Bueno, dos semanas, perdón, porque la otra semana es escuela bíblica de verano. Pero sí vamos a enseñarlos a los chicos y sí será palabra de Dios. Pero en dos semanas volvemos a jueces capítulo 8.